La siguiente plática bíblica, titulada La Sabiduría, está basada en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 14, y otras citas bíblicas, y se celebró el 7 de abril del 2016 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Y bueno, la semana pasada precisamente hablábamos de la confusión que hay en el mundo, cómo el mundo es en estos días totalmente relativista, todo está bien, todo está mal, depende de cómo lo veas tú, contrario a cómo lo vea yo y cómo lo vean otras personas. Pero en realidad el mundo no es así, el mundo es absolutista y lo vemos en las leyes de la naturaleza que Dios mismo inventó y como, por ejemplo, la gravedad no es relativa, es absoluta y tiene sus leyes muy específicas y trabaja aquí en la Tierra y trabaja en la Luna y trabaja en todo el universo. Y así también las leyes espirituales de Dios, en donde Dios tiene absolutismo. Sus leyes son absolutas. Y nosotros, al aprender de ellas, podemos fincar nuestra confianza, podemos poner nuestro fundamento en algo firme, en lugar de algo que siempre está cambiando, que siempre se está tambaleando, que hoy siempre estuvo bien y después ya no está. ¿Qué es lo que el mundo predica? Porque el mundo predica cambio, el mundo predica relativismo. Y no es así. Pues esta noche vamos a ver un pasaje que también nos va a dar mucha enseñanza sobre una palabra que a lo mejor no entendemos mucho, pero que esta noche vamos a tratar de profundizar en ella, que se llama la sabiduría. La sabiduría, que es muy diferente al conocimiento, ¿sí? ¿Cuántos errores y problemas nos podríamos nosotros evitar en la vida si tuviéramos la adecuada sabiduría en nuestra vida diaria? El saber cómo caminar, dónde caminar, cuándo caminar y por qué caminar. Y para ello tenemos una lámpara que nos va guiando, y esa es la palabra de Dios, el libro más vendido de la tierra, pero el menos leído. Y por eso el mundo está de cabeza, literalmente, inclusive peor que nunca ha estado. Parece que hemos avanzado muchísimo de aquellos tiempos de las cavernas, y en realidad no hemos avanzado, vamos para atrás, porque no tenemos sabiduría. Y yo creo que para empezar podemos hablar de la definición de sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando yo le pongo atención a Dios, ¿qué dice Dios? ¿Por qué me dice Dios eso? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Ahí estoy poniendo las bases de la sabiduría. Y bueno, al no tener nociones de Dios y al rechazarlo en este mundo que tenemos, pues ciertamente en la toma de decisiones de mi vida diaria como individuo, de mi vida diaria como nación, pues tenemos un verdadero relajo. Y al punto de que es un milagro de que no nos hayamos destruido. Tú ves las cosas, 7,000 millones de personas, todos contra todos, todos luchando por el yo nada más. Y tú dices, ¿cómo es posible que todavía esto funcione más o menos, sí? Yo les he contado muchas veces que ya no sé dónde quedó ese pequeño cuadrito que yo tenía entrando a mi oficina, ¿verdad? Pero era un palo largo, ¿verdad? Con un gato que estaba agarrado del palo con las uñas, ¿sí? Y decía, muy apenas. Y así está el mundo, que ya se está cayendo, pero no acaba de caerse. Y no acaba de caerse porque no pone atención a esta palabra importante que es la sabiduría. Y la sabiduría es muy importante tanto en nuestras pequeñas decisiones como en las decisiones trascendentales que sellan tu vida. Cuando yo vine a Cristo, yo era una persona terriblemente, lo sigo siendo, pero un poco más apagado, muy egoísta. Y entonces yo era soltero porque pues no había nadie digno de mí como para compartir mi vida. Bueno, todo eso cambió cuando yo vine a Cristo y empecé a ver la sabiduría de Dios. Y yo le pedí a Dios sabiduría para encontrar una compañera para mi vida. Bueno, se necesita mucha sabiduría para encontrar eso realmente. Por eso dice Dios que es un gran regalo de Dios y viene de Dios el encontrar esposa. Y me pasé muchos años aprendiendo de sabiduría para que pudiera llegar esa mujer de Dios con gran sabiduría y pudiéramos edificar una vida de sabiduría. Bueno, pues entonces en tus decisiones, pero también en las decisiones pequeñas. Dios, yo quiero que tú seas el guía de mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor de todo lo que yo hago y todo lo que yo soy. Por lo tanto, te pido que tú me guíes. El siguiente paso lo doy solamente bajo tu guía. Y eso es lo que debemos de hacer. Bueno, contrario a lo que el mundo pregona, la sabiduría no se alcanza con grandes estudios universitarios. Con posgraduados o con lectura masiva de muchos libros. Puede ser muy letrado, pero no tener sabiduría. Y conozco muchas personas que son así, que tienen grandes conocimientos como Albert Einstein. Que si tú lees, porque siempre leemos de sus grandes logros físicos, pero si tú lees acerca de su vida familiar, te vas a dar un buen frentazo, que fue un desastre. Entonces, pues, ¿qué pasó con todo ese gran cerebro de este gran físico del siglo XX? No tenía sabiduría según lo que dice Dios. Bueno, las riquezas tampoco te dan la sabiduría. El ir con muchas cosas y comprar todo lo que quieres, pues tampoco te da sabiduría. Tampoco los viajes te dan la sabiduría. ¿Dónde pues está la sabiduría? ¿Cómo puedo yo agarrarme de ese gran tesoro que Dios tiene para mí? ¿Dónde lo encuentro? Yo ya fui a Superama, yo ya fui allá a la comercial y no hay. Me dijeron, Señor, aquí no hay. Inclusive hay todo un capítulo que habla precisamente de eso y está en Job capítulo 28, Job capítulo 28, que dice así. Dice el Job capítulo 28 en el versículo 13. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. Versículo 20, ¿dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. Aún el Abadón, que es el sepulcro, y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Pero Dios entiende el camino de ella, Él conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar al viento peso, al poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Él entonces la veía y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pues sí, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Queremos alcanzar, queremos perseguir, que no sea una burbuja de jabón que siempre estamos tratando de agarrar y de ya cuando lo vamos a agarrar, pues se nos va. O esa zanahoria que nos ponen enfrente, pero con un gran palo, ¿verdad?, para que nunca la podamos agarrar y vamos siempre tras ella, que es lo que el mundo que está allá afuera hace. Bueno, el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, el día que le dijiste a Cristo que Él iba a ser el Señor y dueño de tu vida, tú adquiriste ese precioso tesoro que se llama la sabiduría. Colosenses capítulo 2 en el versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver, dice aquí Colosenses capítulo 2, versículo 3. Y para ello pues tengo que agarrar un poquito del versículo anterior. Habla de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está, está en Cristo. Entonces tenemos que recurrir a Él para tener esto a nuestro haber. Por tanto, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando lo haces el Señor de tu vida, cuando Él se sienta en el trono de tu corazón, ahí empieza el camino de la sabiduría. Está en Jesús y ahí está escondida. Y bueno, todo empezó ese día que temiendo a Dios por tus pecados, tú decidiste asirte de un Salvador. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:1-7, y es lo que nos dice, es el proverbio, la definición de sabiduría. Ahora que la tienes, tú quieres crecer y apoderarte de ella con la lectura diaria de la palabra de Dios, porque la sabiduría es el gran tesoro que a medida que vas tú escudriñando en el cofre de tesoros, pues sacas más y más y más tesoros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, en las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí la palabra perfecto está hablando de maduro. Perfectos nunca vamos a ser en esta tierra, pero sí maduros. Bueno, pues, ¿cómo vas tú en tu búsqueda de ese tesoro maravilloso que es la sabiduría, de la cual ya tienes acceso, es tuyo? Es cuestión de que lo abras y empieces a sacar, empieces a, con el pico de tu entendimiento, empieces a sacar todos estos tesoros que están en este maravilloso libro. Se han hecho estudios en las grandes computadoras que ahora tenemos para ver quién ha sido el hombre más sabio de la tierra. Y bueno, puedes poner ahí muchos prospectos de esta persona o de aquella persona, pero todos sabemos que la sabiduría viene de Dios, y la sabiduría, el hombre más sabio, las computadoras lo comprueban, ha sido un hombre que se llamaba Salomón. El rey Salomón. Yo me acuerdo cuando era chico, yo tendría unos 10, 11 años y estábamos allí viviendo en Tampico, y uno de los grandes premios que nos daba nuestro papá era que el domingo a lo mejor íbamos al cine. Y me acuerdo que fui a ver una película que se llamaba Las Minas del Rey Salomón. Por ahí anda la película. De esas muy esplendorosas de la Biblia en esos años 50, bueno, ¿cuántos tengo por ahí? En el año 50 del siglo pasado. Un personaje bíblico, pues muy cotizado, que inclusive muchas personas pues saben algo de él y lo sacan, ¿no? Y cuando hablan de, de una decisión salomónica. ¿Por qué querrá decir eso? Pues no sé, todo el mundo la usa y yo también la uso, dicen por ahí, ¿no? Pero sí tiene un fondo bíblico. Hubo pues en los tiempos antiguos un hombre de Dios que se llamaba Salomón, que como tú había adquirido la sabiduría a través de la realidad de un Salvador venidero que venía. Su padre David le enseñó los principios de la Biblia. David era un gran hombre de Dios, cometió muchos errores, como todos nosotros los cometemos, pero dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y sin duda le enseñó a este niño, a Salomón, las grandes cosas de Dios. Y Dios lo prosperó grandemente, a cual no ha habido ninguna persona como él. Primera de Crónicas 29, si nos vamos a ir al Antiguo Testamento para ver a este hombre que tuvo mucha, mucha sabiduría. Primera de Crónicas 29, Primera de Crónicas 29, en el versículo 23. Primera de Crónicas 29, 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Bueno, pues ¿dónde radicó todo lo que este hombre hizo y tenía? Pues estamos hablando de que él adquirió sabiduría. ¿Dónde radica el secreto para llegar tan lejos y ser tan grande? Pues el secreto es muy sencillo y es un secreto a voces. El diseñador de este universo es a quien yo quiero ir, porque pues como decimos en México, pues es el mero mero. Entonces pues vamos a él, ¿no? Él me va a decir, ¿para qué voy a un tercero? ¿Para qué voy con otro que igual que yo, que también está igual de perdido que yo? Mejor voy con Dios. Y él me puede dar todos estos principios para que yo tenga esta grandeza en sabiduría. El haber adquirido la sabiduría sabiendo que solo venía de Dios. Y es algo que nosotros queremos aprender, queremos nosotros adjudicarnos en nuestra vida. La sabiduría solamente viene de Dios. No viene de Aristóteles, no viene de Platón, no viene de los filósofos del siglo XVII, que bueno, todos se murieron, de Kant y el otro y cuánto y no sé qué. Que bueno, pues por muchas cosas buenas que dijeron, nunca se podrían acercar, pero infinitamente lejos de lo que dice Dios mismo. Salomón sabía esto, escuchó esto y reconoció al Dios verdadero. Él fue a esa fuente, que es lo que queremos hacer nosotros, ir a la fuente, ir al diseñador, ir al creador. Él tiene todas las respuestas. Él es un Dios que no es un Dios de confusión. Tú puedes preguntarle y él te contestará. Y él te dirá, y nos ha dado un libro para ello, Primera de Corintios, Primera de Crónicas 28, 28, 9. Primera de Crónicas 28, 9, que dice así. Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, dice David, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. ¿Sí? Entonces su padre le da el gran consejo de que vaya a Dios, búscalo a él. Ese es lo único que necesitas. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula de la vida. Ahí está la fórmula de la muerte. No seas tonto pensando que está en otro lado, que es lo que pasa. Ha pasado en la humanidad, pero ahora más que nunca. Ay, por favor, Dios. Dios está muerto. Dios es algo medieval allá, cuando no teníamos ciencia y teníamos que adjudicarle a todo, a un hombre o a un ser que se llamaba Dios, porque pues no sabíamos la respuesta. Pero ya tenemos matemáticas y física y química y ya sabemos todas estas cosas del universo y sabemos todas las leyes. Dios, eso ya es obsoleto. Qué erróneo está todo ello. Salomón no pensó así y él no se detuvo en solo reconocer a Dios. No solamente lo tomó como el rey de su vida, sino que lo hizo el señor de su vida. Él corrió a Dios. Dios, yo no puedo hacer nada sin ti. Dice Jesús allá en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Necio el hombre que piensa que puede hacer cosas sin Dios. Pues esto no lo hizo Salomón. Él fue lo suficientemente sabio para reconocer que él no podía hacer nada sin estar agarrado de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, en el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dios le había dicho que no hiciera eso, pero bueno, no era perfecto y ahí sí la estaba regando. En fin, pero él buscó a Dios. Salomón dice que amó a Dios con todo su corazón, lo puso en el centro de su ser. Salomón era muy rico, Salomón, Dios le dio no solamente que fuera muy rico, sino que no tenía enemigos alrededor. A lo mejor era como Costa Rica, que no tenía ejército, porque pues todos sus enemigos ya estaban totalmente aplastados por lo que hizo el rey David, su padre. Entonces tenía realmente todo hecho. Pudo haberse fácilmente alejado de Dios porque no tenía, entre comillas, pues problemas, ¿sí? Todo estaba muy bien, contrario a otros reyes de Israel. Pero eso no fue un obstáculo para que él fuera con todo su corazón a Dios. La prueba de que él lo hizo bien lo vemos en su actitud humilde y sincera, a pesar de ser un gran rey que tenía todo. Ahí mismo en ese capítulo, Primera de Reyes 3, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Ay, siempre, hoy en la tarde que fuimos tuvimos una emergencia porque una perrita se murió y dejó a sus recién nacidos cachorritos, y nos salvaron, nos hablaron para que nosotros sacáramos la ambulancia rápidamente y fuéramos a hacer algo por ellos, y fuimos a comprar ahí unos medicamentos, y entonces aquí nuestra médica veterinaria los está atendiendo para sacarlos adelante. Y entonces fuimos a este lugar a comprar algo y me estacioné yo ahí en Superama, al otro lado de un Porsche flamante, muy bonito, no sé qué color era, pero era tan bonito que a lo mejor todos los colores relucían en ese coche. Y dice: ay, wow. Y yo le decía: oye, pues ahí estaba el dueño, oye, ¿lo puedo tocar? Me dijo: sí, sí, está bien, nomás no con un clavo, ¿verdad? Ah, ok, no, wow. Y yo dije: ¿qué le pediría yo a Dios si Dios me dijera que yo pudiera tener lo que yo quisiera? Imagínate, ¿le pediría yo un Porsche? No sé. No, a lo mejor es muy poquito. Mejor le pediría yo un Ferrari, no sé, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos esta disyuntiva que se le aparece Dios a Salomón y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cómo la ves, Brenda? ¿Qué le dirías tú a Dios ahorita? Le dirías, Dios, dame un par de horas para pensarlo bien, ¿no? Y que no quiero equivocarme. Me están dando la oportunidad de mi vida de que yo pueda pedir lo que quiera. ¿Sí? Sí, entonces, pues ahora que Cristo ha entrado a tu corazón y te ha regalado una vida eterna y tienes una visión diferente de las cosas, de la vida, de la muerte, de nuestro objetivo aquí en la tierra, ¿qué le pedirías? Bueno, Karina y las dos Karinas se tardaron un poquito en regresar con los medicamentos de los perritos que fueron a comprar. Yo me quedé meditando. ¿Y yo para qué quiero el Porsche? Tengo muchos hijos, tengo un perro, dos gatos y ahora tres bebés ahí, perritos. Esto nomás le cabe a una persona egoísta que vive para sí mismo. Yo creo que eso no se lo pediría yo a Dios. Mejor no. Además, y si se descompone, pues imagínate lo que ha de costar. No, mejor no me meto en ese lío. ¿Qué le pediría yo a Dios si Él me diera la oportunidad de pedir lo que quisiera? Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón. Versículo 6, Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu grande misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová mi Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Bueno, por lo pronto estamos viendo algo muy importante en este gran rey, que pues debe de estar muy engreído por todas las cosas que tiene, pero no lo vemos así. Vemos un corazón humilde. Vemos que él reconoce que él está allí porque eso viene de Dios y nunca de su propio esfuerzo. Él no hizo nada para llegar a donde está en ese momento, sino que Dios lo eligió para que fuese rey de Israel. Dios es el que muda los tiempos, el que crea los reinos, el que pone los gobernantes. Para él es la gloria y el honor de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Inclusive nosotros, ¿verdad? Pues, ¿qué he hecho yo para estar aquí en este día con mi mano que se mueve perfectamente? Mira, y le doy comando a mis dedos que hagan lo que yo quiera y mis ojos ven perfectamente, bueno, no tan perfectamente, pero sí los puedo ver a usted, etcétera. ¿Qué he hecho yo? ¿En qué he contribuido para que mis pulmones trabajen exactamente conforme al diseño de Dios? En realidad, nada. Dios ha hecho todo esto a mi favor. Y de él es la gloria, y eso es lo que Salomón está diciendo. Señor, todo es tuyo. Yo estoy aquí porque tú lo has querido así. Y por lo tanto reconozco que todo proviene de ti. El siguiente versículo es el versículo que me gusta mucho. Y tu siervo, dice, está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que está pidiendo entonces Salomón? Yo soy muy joven, yo no puedo gobernar a este tu pueblo, es un pueblo muy especial, es el pueblo que tú escogiste para que fuera el pueblo tuyo, Israel. Y tú me has puesto por rey de ese pueblo, me parece irónico, me parece un error, me parece que yo no podría hacerlo, por lo tanto, lo único que voy a pedir es sabiduría para hacerlo bien. Sabiduría para después, además, siempre darte la gloria a ti, porque lo que yo diga, lo que yo haga, va a provenir de lo que tú me aconsejes que yo deba de hacer. Eso es lo que pide Salomón. ¿Sí? Qué maravilloso que tú y yo podamos estar pidiendo eso. Dios, yo no quiero riquezas. Dios, yo no quiero títulos. Yo no quiero medallas. Yo quiero agradarte a ti. Yo quiero hacer la voluntad tuya en mi vida. Tú tienes un plan para mí, un plan grande, un plan precioso, y yo quiero seguir ese plan. Poder pregonar la realidad de Cristo a todo el mundo allá afuera, que no solamente no te conoce, sino que se burla de ti hoy más que nunca. Pero yo quiero ser esa persona contraria, que va en contra la corriente, aunque sea perseguido, aunque sea maltratado, aunque sea criticado, no importa. Quiero tener esa sabiduría, y eso es lo que está pidiendo realmente Salomón. Él tiene temor de no hacer las cosas bien, de no poder discernir entre lo bueno y lo malo, y pide, tiene suficiente ya sabiduría para pedir lo correcto, que es sabiduría. Porque no podría pedir sabiduría si no tuviera sabiduría suficiente para ello. Maravilloso. Bueno, ¿qué es lo que tú has estado pidiendo a Dios? ¿Qué le pides tú a Dios en tus oraciones? Dios, ay, te he pedido tanto ese viajecito a Cancún, nomás 4 días. Dios, por favor, necesito esos zapatos de cristal para ser como Cenicienta. O no sé yo qué estés pidiendo, ¿no? Pero realmente lo que queremos pedir es: Dios, yo quiero tener sabiduría para que el mundo sepa, para que el mundo vea lo que tú haces en una persona que te sigue a ti. Para que el mundo vea lo que es un cristiano, que no es una palabra hueca que el mundo usa, es una palabra bien concreta que yo quiero usar con mis hechos, no con mi palabra. Bueno, dice Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, y deja ahí un pedacito, a lo mejor vamos a regresar ahí a Primera de Reyes, Santiago capítulo 1, muy al final de la Biblia, el libro de Santiago en el capítulo 1, en los versículos 5 y 6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pídele a Dios por sabiduría. Inclusive cuando finalmente Dios trajo a mi vida un prospecto con el cual yo podía tener de compañera para mi vida, pues yo le pedí a Dios por sabiduría. Bueno, es una buena chica, veo sus calificaciones, ya conocía cuánto dinero tiene, todas esas cosas. Pero Dios, necesito sabiduría para no equivocarme. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Cómo puedo yo saber, Dios? Pues tú me vas diciendo, me has estado diciendo a través de los años lo que yo necesito y cómo me lo vas a dar tú, y verlo cuando tú lo traigas. Y bueno, pues finalmente mi esposa Karina, yo creo que ella pidió mucho más, porque vio mucho y dijo: este loco, no entiendo muy bien, si me meto en ese agujero a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, Dios le dio también sabiduría a ella para que pudiéramos edificar una vida, y una vida para Dios, para predicar a los que están allá afuera, y lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? No importa si nos hacen caso o no, ese ya no es problema nuestro, es problema del que no hace caso. Entonces Dios nos da sabiduría. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios, en el versículo siguiente, versículo 10, mira qué bonito: y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Ah, Dios estaba contentísimo. Yo pensé que me ibas a pedir más territorio. Pensé que me ibas a pedir, pues, ser rey de otras naciones y subyugarlas para que te mantuvieran a ti, no sé qué. ¿Pero pedir esto? ¡Wow! Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Sí? Bueno, pues Dios le dio gran sabiduría. Y vamos a ver que sí, fue extensísimo lo que Dios le dio a Salomón. Capítulo 4, versículos 29 y 30. Ahí mismo en Primera de Reyes. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, más que Hermán, Caloc y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. ¿Sí? Pues eso es lo que hace Dios. No solamente tuvo gran sabiduría, dice la Biblia que fue un gran escritor y compositor. Ahí mismo en el versículo 32 dice: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Su sabiduría llegó a expandirse por toda la tierra conocida, su fama era muy, muy grande. Versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y más importante, la sabiduría de Salomón fue utilizada para que los pueblos cercanos y lejanos conocieran al Dios de Salomón. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Para qué te da Dios a ti las cosas? ¿Para qué tienes una Biblia abierta y tienes la facilidad y tienes el corazón dispuesto para venir a aprender de la Biblia? ¿Para qué? ¿Para ti? ¿Para que seas mejor? ¿Para que prosperes? ¿Para que guardes tu dinero más prudentemente? ¿O ya no tengas enfermedad y comas mejor? No. Es para la gloria de Dios, para que tú hables a otros de lo que Dios puede hacer también en ellos, como lo ha hecho en ti. Capítulo 10, ahí en el versículo 1 de este Primera de Reyes, dice la palabra de Dios. En el capítulo 10, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vio a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus vestidos, de los que servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ella pensaba que le venía a entregar muchas cosas a Salomón, se llevó más de lo que ella trajo. Salomón le dio tantas y tantas cosas. Y dijo al rey: verdad es lo que yo oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos esa misma sabiduría, sabiduría de Dios, escondida en Cristo, y queremos salir a la gente. Y de vez en cuando, si tenemos a alguien que dice, oye, yo quiero eso, enséñame lo que dice la Biblia, ¿quién es Cristo?, ¿para qué vino?, ¿de qué se trata?, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Todas esas preguntas se contestan muy fácil, porque está todo en la Biblia. Así la reina de Sabá conoció al Dios vivo de Salomón por la sabiduría que él le mostró. Y bueno, muchos otros reyes también. Capítulo 9, versículo 23, aquí de Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 23. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, pero ¿qué? 9, 23, de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, es otro pasaje en donde habla también de todo esto de Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 23. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Bueno, pues, ¿qué estás pidiendo tú a Dios ante esta situación de que lo que pidió Salomón y cómo Dios tan fuertemente le contestó y le dio? Estoy buscando aquí un pequeño pasaje en donde habla algo importante de Salomón, la sabiduría de Salomón. No me acuerdo dónde está, pero dice la palabra de Dios, y creo que está en Segunda de Crónicas, déjame ver si lo puedo encontrar rápidamente aquí en el capítulo 8 más o menos, dice que la fama llegó por todos lados, la fama de Salomón, y entonces dice aquí, ay, ¿dónde está? Cuando Salomón pues empieza a tener esa sabiduría para con su pueblo, y se presentan dos mujeres, ¿verdad?, para, en una disputa que había, vienen con Salomón para resolver esa disputa, y una de las mujeres dicen, pues yo tenía un hijo, y esta también, y mi hijo estaba conmigo esa noche, y en la mañana siguiente veo que el niño está muerto, pero no era el mío, era el de la otra persona que en la noche, viéndolo muerto, lo cambió y lo puso como si fuera mío. El vivo es el mío, no el muerto. Y la otra dice, no, el vivo es el mío y no el muerto, ¿verdad? Y está Salomón ahí tratando de ver cómo resolver el problema, y entonces en la sabiduría de Dios dice, pues traigan una espada. Muy sencillo, traigan una espada y vamos a partir al bebé por la mitad. Mitad para uno y mitad para la otra. Y entonces cada quien tiene pues la mitad, ¿no? Y se acaba el problema, ¿verdad? Y entonces la mujer, cuyas entrañas se movieron porque era su hijo, dice, no lo maten, mejor que se quede esta otra persona con el niño. Y la otra dice, no, que se parta la mitad, tenemos que ser salomónicos, ¿no? Y entonces Salomón dice, ella es la madre, dele el bebé. Y la fama de Salomón se extendió por todos lados al ver la sabiduría que tenía para resolver los problemas del pueblo. La fama que tiene el cristiano es maravillosa. ¿Y cómo resuelve las cosas? ¿Y cómo resuelve las cosas? En sabiduría. Dice la palabra de Dios que inclusive lo prospera en todos ámbitos, con sus hijos, con su casa, con su coche, con su trabajo, con su obediencia, con su manera de conducirse, porque tiene la sabiduría de Dios. Pues Dios quiere que eso sea lo que tú tengas para tu vida. Las peticiones conforme al corazón de Dios son lo que Dios quiere. Salomón había pedido no riquezas y poder, pero él recibió muchísimo más de lo que jamás había podido pedir. Segunda de Crónicas 9, 13 y 14. El peso del oro que venía a Salomón cada año eran 666 talentos de oro. Sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernantes de la tierra traían oro y plata y estas cosas a Salomón. Versículo 17. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y otro lado del asiento y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también 12 leones sobre las 6 gradas, uno a un lado y el otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada. Tasco hubiera quebrado porque nadie compra. Puro oro, nada de plata. Lo siento. ¿Sí? Así es. Bueno, pues es maravilloso lo que Dios puede hacer con tu vida. Porque Salomón no es diferente a ti ni es diferente a mí. Era un hombre como cualquiera. Un hombre que Dios lo levantó porque él pidió por sabiduría. Apodérate pues de la sabiduría de Dios, porque es muy sencillo. Aquí está la sabiduría. Un libro sencillo hecho para ti. Hay muchas cosas difíciles en este libro, pero lo básico aquí está, para que tú tengas esa clase de sabiduría. Y a medida que entras en él, podrás entender mejor a Dios, amarlo mejor y comunicarte mejor con él. Y no es tan difícil porque Dios no nos daría un libro que no pudiéramos entender. ¿Cuántas veces han venido a esta casa carpinteros y plomeros y electricistas cristianos que me enseñan grandes cosas de Dios? Yo me acuerdo que tenía un marmolero que fue el que puso mármol ahí en el baño y era predicador. Y él estaba haciendo su mármol, estaba cantando alabanzas al Señor. Y yo dije, oye, ¿qué onda? Y pusimos a platicar. Un hombre lleno de Dios, ¿sí? Que Dios le había hecho marmolero. ¿Sí? Y bueno, y otro doctor, y otro arquitecto, y otro gobernante, y otro presidente. Y Dios tiene por todos lados sus emisarios con sabiduría. Y es muy sencillo realmente, solo con Jesús y el poder de su palabra. Aquí está. Yo quiero que Cristo sea el dueño de mi vida. Yo quiero que sea el Señor de mi corazón. Ahí está el poder y el conocimiento de la sabiduría. Ahí está la fórmula. El mundo es muy tonto. Están buscando en otro lado, y no lo van a encontrar nunca. Yo creo que el mundo es como este señor tonto, ¿verdad? Que está buscando sus llaves. Perdió las llaves de su auto. Y ahí está buscando, ¿verdad? Y no, pues no las encuentra, ya está desesperado. Y entonces viene otro y le dice, yo te ayudo. ¿Dónde las perdiste? Las perdí allá. Pero como aquí hay luz, pues las estoy buscando aquí. Pues no las iba a encontrar nunca, ¿verdad? No, señor, hay que buscarlas en donde está. ¿Y dónde está? Está en este libro. Aunque el mundo piensa que somos unos tontos. A Jesús le decían, el tonto de la colina. Hay una canción que dice eso, ¿no? Es un tonto. No entienden que los tontos son ellos. Bueno, yo quiero preguntarte en esta noche si tú estás buscando eso para tu vida. Y ese es tu mejor anhelo, ese es tu persecución, esa es tu obsesión. Dios, yo quiero más de ti y eso es lo único que me importa. Porque teniendo eso, tengo todo lo demás. Es que yo quiero que hagamos una oración en esta noche, tú y yo. Y que tú veas en tu corazón si eso es lo que realmente está moviendo tu vida. Y si no, pues hay que dar marcha atrás. Que Cristo sea el Señor de tu vida, el dueño de tu corazón. Ahí empieza todo. Señor, en esta noche queremos una entrega completa de nuestra vida de nuestro ser, nuestras metas, nuestra visión, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Que tú seas el Rey, que tú seas el dueño, que tú seas el Señor. Que nos des la sabiduría tuya, inclusive para trabajar para ti, para llevar a otros a que conozcan lo que ahora tenemos. Y si hay alguna persona aquí que no se ha apoderado de Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, pues hazlo esta noche. Es tan importante. Apodérate del Rey del universo que quiere estar en tu corazón. Pídeselo en este momento. Señor, entra, entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Hazlo ahora mismo, en este momento. Dame lo que tú hiciste en la cruz por mí, que sea mío. Dame la sabiduría de Dios. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.